escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Desde el corazón del Caribe, donde cada espacio cuenta una historia, llega Casa Diz, diseño que inspira vida, con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz. Una mirada crítica, creativa y humana al diseño que transforma comunidades, educa mentes y celebra la vida caribeña. Comienza ahora el diseño que deja huellas.
Y muy buenas tardes. Michelle, tengo un poquito por ahí de feedback, que yo sé que tú lo vas a resolver ahora, ya está resuelto. Así que aquí bienvenidos a un programa más de Casa Diz, y como le he dado el preámbulo las últimas semanas que nos vimos, este año marca muchos hitos, ¿verdad?, en el diseño. Tenemos muchas asociaciones, empezando por el Colegio de Diseñadores y Decoradores de Interiores de Puerto Rico, que cumple y celebra sus 50 años de fundación. Pero para que eso ocurra, hay una gran historia detrás de eso, ¿verdad? Que hemos hablado en muchas ocasiones, que yo le he traído desde mi perspectiva, y no faltaba más que pudiéramos incorporar en esta conversación, en este diálogo, una persona que también se ha dedicado como diseñadora de interiores, como doctora en filosofía, ¿verdad? Es en temas de sociología, pero ella nos va a decir un poquito más de ella ya mismo. Pero que es diseñadora y es colega, fue miembro de la Junta de Gobierno del CODI a su vez, y es colega profesora, ¿verdad? Que trajera también ese tema de esa historia, de esos propulsores, de esa persona que se llama Angélica Figueroa de Valdejuli, que fue una de las y fue la propulsora, ¿verdad? Inicial, como bien yo lo menciono en mi libro, de cómo empieza a despuntarse el tema de la decoración y el diseño de interiores en Puerto Rico. Y para hablar del tema, tenemos que traer a los peritos en el tema, que se han dedicado a hacer esa investigación, a recopilar datos e información que son extremadamente enriquecedores. Y ustedes saben, todos los que llevan años acompañándome a través de la radio, que para mí el diseño de interiores, aparte de que está en todo lo que hacemos, es parte de mi esencia profesional, y es importante que traigamos a la mesa, que traigamos a un foro público, ¿verdad?, el tema desde el aspecto histórico, desde el aspecto sociológico, desde el aspecto académico, como lo hemos hecho en la práctica profesional, el tema de las colegiaciones, la ley, la regulación, y cómo nosotros, ¿verdad?, los diseñadores de interiores tenemos una historia que no podemos borrar, y que la gente no se crea, ah, esa gente salió por ahí los otros días y ahora es que están haciendo mucho ra, ra, ra. No, no es así. Y llevamos mucho tiempo hablando sobre esto, y hoy retomamos el tema. Y hoy retomamos el tema con la doctora Joemi Burgos Díaz, que no somos familia, pero somos Díaz. Y que precisamente se ha dado a la tarea, entre otras cosas profesionales, ¿verdad?, a precisamente hablar, investigar, hablar, divulgar y ¿verdad?, y traer a las plataformas todo este tema de esos propulsores y de esta propulsora en particular, que es Angélica Figueroa de Valdejuli. Antes que nada, Joemi, bienvenida a mi casa, a Casa Diz.
Gracias, Margaret, de verdad que me da tanto gusto que me hayan invitado, que nos reunamos, porque llevábamos tiempo sin vernos, y a mí me encanta tu trayectoria, me encanta todo lo que has publicado, porque creo que es imperativo, ¿no?, que empecemos a hablar y a divulgar esta información tan importante para sentirnos orgullosas de nuestra profesión, pero también para educar en este tema tan importante, sí. Gracias.
Joemi, como es la primera vez que vienes a casita, Todo el mundo tiene la responsabilidad de hablarnos un poquito de su background para que todos los radioescuchas que siguen a Casadis y que luego a través de Instagram, Facebook y en el podcast y que luego nos escuchan en los reruns, como llamamos, conozcan quién es la doctora Burgos. Cuéntanos.
Wow, pues mira, digo, yo nací en esta profesión. La mayoría de las personas me conocen como la hija de Millita y Josian de JB Fabrics, así que siempre estuve ligada al tema del diseño, de la decoración, específicamente de los textiles, ¿no? Y yo creo que de ahí sale un poco este deseo de seguir investigando qué es lo que está pasando en las casas, porque pues todo el mundo llegaba al negocio, pues en momentos importantes de su vida, que si en la graduación, porque se gradúa la nena o el nene, un nacimiento, y eso me empezó a traer mucha curiosidad. Y de ahí, pues, voy y estudio en Carolina, en la UPR de Carolina, el grado asociado en diseño de interiores, pero eso no era suficiente. Así que ahí me muevo a la UPR. Bueno, no fue tan lineal,
No
pero.
importa, los caminos nunca son lineales y cuando son así medios curvos son más interesantes, así que
Sí, porque como que fue un poquito primero la historia del arte, ¿no? Y esta profesora que fue ¿verdad? Mi tutora de la tesina, la doctora Pilar González Lamela, ella me dijo, mira, en la biblioteca hay estos documentos que los acaban de donar, esta donación que se llama Angélica Figueroa de Valdejuli. Y yo, pues mira. Quiero mirar, quiero ver qué es lo que hay ahí y bueno, la sorpresa que es lo que vamos a hablar más adelante. Y eso me lleva de un lado a otro, ¿no? Termino ese bachillerato de historia del arte ya con este conocimiento y no sé, ya como que con una misión de que, mira, hay que hablar de esto. Esta mujer es tan fantástica que yo creo que necesitamos ¿verdad? Hablar sobre ella e investigar más. Y ahí me voy a hacer la maestría en Salamanca. En España, en arquitectura interior. Y termino esa maestría, pero digo, es que todavía no estoy entendiendo muy bien esto. Hay todavía unas cositas que específicamente del espacio doméstico que me estaban llamando la atención, de las dinámicas, ¿no? Y lo dije, ¿verdad? Por eso empecé por el negocio, ¿no? Porque estoy recibiendo gente y estoy viendo, ¿verdad? Unos patrones de conducta dentro de los espacios. Y ahí, me digo, pues todavía no puedo regresar a casa. Y cogí los paquetes y me fui a Sevilla a hacer otra maestría, pero en esta ocasión quería estudiar un poquito más qué era lo que estaba sucediendo con las mujeres y hago una maestría en estudios de género y desarrollo profesional, pero con una especialidad que es lo que me trae, ¿no? Que es lo que me estaba impresionando en aquel momento, que era políticas públicas. Y yo entendía que la calidad de vida, el diseño, pues también tenía que ver con las políticas públicas. Y termino y todavía no es suficiente y hay que hacer un poquito más porque entonces ahí me empieza a interesar mucho el desarrollo de las identidades a través del espacio y termino ese doctorado en filologías integradas. Y estaba estudiando pues ambas cosas, qué es lo que pasa dentro de los géneros, ¿verdad? Las mujeres, el espacio, lo doméstico y eso pues me sigue apasionando.
y es una pasión que cuando la unes, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Como introductorio al tema que vamos a atender, trae precisamente ese interés de Angélica, ese desarrollo en los espacios, ese interés de por qué ella lo hizo en su momento, ¿verdad?
Sí.
Cuando sabíamos que era una profesión que se estaba desarrollando en Estados Unidos, pero aquí la gente ni la entendía y veían la decoración como algo de flores y algo de
Sí.
verdad, de una ambientación, pero más de actividades, pero ella se dio a esa tarea de precisamente definir, ¿verdad? Empezar a definir en nuestro territorio lo que era la decoración de interiores y entonces impulsarlo para que personas luego como doña Lidia López de Ferrer, que fue la fundadora de San Juan School, pudiera fundar San Juan School y seguir, ¿verdad? Ese camino, pero no me toca a mí. Cuéntanos, cuéntanos, ¿quién era Angélica Figueroa Valdejuli?
Mira, Angélica, de verdad, esto es una mujer que es excepcional en muchos campos, ¿no? Ella estudia en Nueva York y Y lo primero que estudia, que también el grado de ella a nivel de bachillerato, lo hace aquí en la OPR, me parece, ahora no te lo puedo decir bien, pero me parece que era literatura.
Que entiendo que sí, que era como algo de español, una cosa así.
Sí. Así que eso es a lo primero que ella se dedica es a la educación, en inglés y en español, ¿no? Y se casa y hace muchas cositas interesantes, como es la primera madrina del batallón de la ROTC. También está involucrada en el desarrollo, ¿verdad?, de ese primer teatro de la Universidad de Puerto Rico. Una mujer que, ¿verdad?, que como pionera desde el principio era una líder innata, o sea, ella nació para ser una líder. Y en muy buen momento, ¿no? 1900, esos primeros años del siglo pasado, ¿no?, donde la mujer también estaba recibiendo el derecho al voto y empieza a tener, ¿verdad?, actividad pública y política.
Y una voz con
Sí.
mucho sentido y utilizar la ruta de este tema sociológico para precisamente insertarse en unas áreas que tú dices del inglés, el español, cómo es que llegamos aquí. Y fue
Sí.
muy, o sea, yo digo, estaba adelantada a sus tiempos, con una visión muy adelantada a sus tiempos.
Sí, y nada, y lo vas a ver, ¿verdad? Esa educación luego ella realmente siente mucho compromiso, ¿no? Ahí empieza con la economía doméstica también, pero entre una cosita y la otra, pues ya sabes que la primera Miss Puerto Rico la trajo, la llevó ella, la primera escuela de modelaje que luego es la de Santa Esteban. Es ella la que la ayuda, ¿no? Muchas cositas muy interesantes, ¿verdad? Que ya no recordamos tanto la tienda Velasco y ese tipo de cosas. Pues ella ayudó mucho en temas de la moda también, porque luego de la educación pues se dedica a la moda. Y esto me pareció bien interesante que me hayas invitado, porque tu universidad, ¿verdad?, hace esa conexión
Claro.
entre diseño interior y diseño de moda, que ella lo hizo perfectamente. O sea, para ella no había como, no eran dos cosas aparte, una cosa existía con la coexistía con la otra. Y de ahí pasa al diseño de interiores, y estudia a la decoración, ¿no?, que era como se llamaba anteriormente. Y aquí en Puerto Rico lo que teníamos era la economía doméstica. Y a través de esa educación en economía doméstica, ella añade esos cursos de decoración y también empieza a educar en el 1950, cuando abre esa primera escuela de decoración en Puerto Rico.
Y llevar esa conjetura extremadamente importante de concientizar a través, ¿verdad? Porque aquí quiero puntualizar que incluso el Departamento de Educación, que el tema de la economía doméstica en las escuelas era más un tema, entre comillas, por decirlo con un nombre actual, era un tema más culinario, cómo aprender a hacer, ¿verdad? A cocinar cosas básicas y ¿verdad? Esa área de entonces la costura de cosas básicas también y como muy, volvemos, adelantada en los tiempos, ella empieza a incorporar la necesidad imperativa de que la gente entienda el lugar donde tú vives,
Sí.
cómo tú lo tienes, cómo eso impacta tu vida y cómo te ayuda a desarrollarte desde ese curso de economía doméstica.
Sí, yo creo que eso, ¿verdad? Yo creo que en eso es que es visionaria, ¿no? Entender que ser ama de casa, ¿verdad?, como se promocionaba en algún momento, y muchas veces lo he hablado, ¿verdad?, que es un momento histórico, luego de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres estábamos trabajando, ¿verdad? Porque los hombres se habían ido a la guerra, entonces las mujeres tenemos que ocupar los espacios. Pero terminada la guerra, los hombres regresan a sus puestos y las mujeres ya habíamos probado, ¿no? Ya nos habíamos desarrollado como profesionales, teníamos ya desarrollado unas habilidades, ¿verdad? Nos habíamos puesto en lugares públicos. Y claro, no es tan fácil volver al ámbito doméstico, ¿verdad? Que es un trabajo que es bien invisibilizado. Y ahí es donde yo veo esta visión, ¿no? Entender que ese trabajo que estaba tan menospreciado, no, de esto Esto es muy importante, es una profesión muy importante. No nos sale por naturaleza, ¿no? No es algo biológico que las mujeres nacemos con una habilidad para distribución de espacio, para manejo de iluminación, ¿verdad? Todas las circunstancias, ¿verdad? Todos los factores que implica el diseño de un espacio para que realmente haya calidad de vida. En eso ella es una visionaria, ¿no? Vamos a ponerle, esto es una profesión muy seria y que de esto depende la calidad de vida y el futuro del país.
Y el comportamiento humano, porque la formación en aquella época se promulgaba más, ¿verdad? Ahora la gente está más en la calle, como podemos decir coloquialmente, pero en aquel momento, como bien menciona, volver a traer a la mujer a ocupar el espacio, totalmente el espacio doméstico, cuando ya había tenido que ocupar otros espacios, no era una transición de retorno ni fácil, ni que iba a ser viable. Pero, cómo a su vez, ¿verdad? Este tema de la responsabilidad que hay dentro del manejo apropiado de un espacio, desde el tema estético hasta el tema funcional, era puntualizado y era, ¿verdad?, determinante para crear sociedades. Porque yo. La historia de Angélica Figueroa Valdeyuli para mí, hasta cierto punto, entre lo que ella fue propulsora de muchas cosas, ¿verdad? Y fue inherente su voz y su comportamiento y su presencia en muchos temas, como bien menciona al principio, es verla como esa propulsora importante de que reconozcan un espacio. No solamente cuatro paredes. Y la gente, los seres, las personas, los entes que están dentro de ese espacio, que conectan con esas cuatro paredes, hay una intención detrás de eso en la que tenemos que ser muy cuidadosas en cómo lo trabajamos, porque ahí se va despuntando y definiendo la formación del ser humano. Ese
Sí,
tema sociológico.
la formación del ser humano y también, ¿verdad?, la identidad propia de este pueblo. Porque en el diseño, pues vamos encontrando, ¿verdad?, esos significados, ¿no? Las cosas empiezan a adoptar dan una información, y nos van guiando, nos van dando unas ideologías distintas. Así que esto sí es bien importante. Y ella estaba, ¿verdad?, consciente o medio consciente, ¿verdad? Que quizás ahora tenemos más estudios, cuando miramos hacia atrás tenemos más información que cuando estamos, ¿verdad?, experimentando y haciendo historia. Pero sí, ese deseo que ella también tenía, estos son notas, estos son chismes, ¿verdad? Porque la historia es un chisme. Ella escribiéndose con su profesora, Ashley. Y diciéndole, mira, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, hay mucho progreso en ese momento, ¿no? Tenemos a Muñoz Marín y otras cosas, manos a la obra, diferentes proyectos interesantes. Entonces, el turismo en Puerto Rico está aumentando y entonces ella está comentando, mira, nos va bien con ¿verdad? Con los hoteles, con los resorts, está teniendo mucho auge y eso significa trabajo para nosotras, ¿no? Que podemos. ¿Verdad? Tener unos trabajos no solamente domésticos, que son muy importantes, pero también que tengan un poco más de visión, de visibilidad. Y ahí mismo ella anota, me interesa desarrollar un diseño propio, un diseño criollo. Eso para mí es bien importante. Porque aparte de si lo podemos analizar o ver desde una perspectiva de, pues quizás estaba pensando en un diseño de estos tropical internacional, ¿no? Usar el radar, usar. No importa, hay un deseo, ¿no? De identificar, de que nos identificó, de que nos identifiquemos con nuestra propia cultura. Así que me parece interesante esa postura de ella.
Vamos a ir a una pausa, conectar con nuestros auspiciadores y al regreso vamos a retomar ahí porque este tema de esa identidad cultural a través del diseño que en un momento dado la gente lo puede ver como un tema de la sociedad, de la alta sociedad, ¿verdad? Como igualmente, como mencionas, van ocurriendo otras cosas paralelas con el gobierno, con el turismo, con unas transiciones que permitieron que no fuera un tema solamente de la alta sociedad, especialmente esa identidad entre lo que son artes decorativas, el mueble, estos estilos típicos del puertorriqueño que entonces despuntan, y lo podíamos ver desde la casa modesta, rural, hasta la casa urbana, ¿verdad?, de la alta sociedad. Pero conectamos con nuestros auspiciadores y regresamos rapidito.
Muy bien.
Regresamos en breve a Casa Diz.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Este mes, el amor suena y tus compras también. Con la MasterCard de Quebrada Co-op, aprovecha interés fijo de solo 4.99% en compras y adelantos en efectivo por 6 meses. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! 4.99% de interés fijo. Es el momento perfecto para regalar, darte ese gustito o resolver lo que necesitas sin romper el bolsillo. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Quebrada Coop y Mastercard, donde tu dinero rinde más. Oferta válida hasta el 28 de febrero del 2026, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican.
Atención Aguadilla y San Antonio, necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto, Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso aquí en Casa Diz con la doctora Margaret Díaz Muñoz.
Y continuamos aquí en casita con la doctora Joemi Burgos Díaz y hablando de la genealogía del diseño de interior en Puerto Rico. Y como nosotros tenemos nuestros fan clubs, necesitamos tomar 2 segundos primero para agradecerle a la profesora y colega diseñadora de interiores, Tiara Dávila, que está conectada con nosotros a través del Facebook Live. Y Joemi quiere darle un saludito a sus estudiantes.
Claro, a los estudiantes de Tiara, porque sé que nos están viendo ahora mismo y pues nada, muchas gracias por el interés, ¿no? Por tener este interés en este tema que me parece bien importante y bien interesante.
Y que es una oportunidad para todos. Esto es una oportunidad, como decía Joemi al principio, es una oportunidad para nosotros reconectar, es una oportunidad para dialogar de algo que nos apasiona y al estudiante y al público general que nos está escuchando, entender, conocer, valorar lo que es el diseño en Puerto Rico y esta profesión que tiene, ¿verdad? Que el colegio va a cumplir 50 años, pero tenemos plus 50 años porque esto es una historia, ¿verdad? Que como todo va en desarrollo. Y en ese tema de desarrollo nos fuimos a la pausa con este puntual de cómo Angélica Figueroa de Valdejuli empezó a hacerle conciencia, ¿verdad? A puntualizar y a tramitar en sus gestiones el tema de cómo el diseño y la decoración de interiores, y empezando, ¿verdad? Con la decoración de interiores, cómo era un elemento para nosotros empezar con todo lo que estaba pasando social y políticamente en Puerto Rico en aquellos años, para empezar por los interiores y esos componentes que tienen los interiores a crear una identidad cultural puertorriqueña. Háblanos de eso, Joemi.
Mira, sí, y hago un paréntesis.
Sí, claro.
Me hubiera encantado que un programa como este o investigaciones como estas hubiesen estado disponibles cuando estaba estudiando, ¿no? Porque no se hablaba de esto. Estos temas sobre la historia del diseño de interiores la trae la doctora Margaret, y bueno, y yo pues en este momento que estoy compartiéndolo, pero anteriormente no se hablaban de estos temas. Y es lo mismo que estaba sucediendo también con doña Angélica, y ahí hago el enlace, ¿verdad? En el 1950, cuando ella establece esa primera escuela, el Instituto de Cultura de Puerto Rico todavía no estaba formado, ¿verdad? Don Ricardo Alegría todavía no había publicado esas investigaciones, ¿verdad? Vamos a ver que el Instituto de Cultura de Puerto Rico se establece en el 1955. Uh-huh. Así que ese interés que ella tiene es un interés genuino que nace de ella, que ya luego pues vamos a verlo, ¿verdad? Cuando se establece ese Instituto de Cultura, se enriquece un montón el diseño de interiores. Y también va a haber ese enlace. Ella siempre estuvo muy interesada en que se estudiara historia, historia del arte, arte como tal, y vamos a ver que el mismo don Ricardo Alegría en varias ocasiones le ofrecía talleres y charlas a las estudiantes y a las diseñadoras y a las decoradoras que ya se habían graduado. Uh-huh. Y va a traer a múltiples artistas de Puerto Rico y a nivel internacional, de España, de Sudamérica, de los Estados Unidos, a darle charlas y conferencias a estas mujeres, ¿verdad? Así que sí es bien importante. Ella siempre tuvo eso claro, que la identidad se construye a través de los espacios. Sí.
Eso es un valor que yo creo que nosotros continuamente como diseñadores de interiores debemos de impulsar. Es lo que le decimos, ¿verdad? Desde el salón de clase a los estudiantes. No es lo bonito, es lo funcional, lo seguro y cómo conecta ese espacio con los ocupantes de ese espacio. Porque todo tiene que tener una intención y una identidad con intención, ¿verdad? Para que precisamente el que ocupa el espacio o el que transite por él pueda conectar con él. Y sabemos que a veces ocurre de forma positiva o de forma no tan positiva, ya sea porque no lo entienden o porque se perdió un poco la conexión o porque el espacio está diseñado, definido y dirigido a un perfil de ocupante particular, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser transaccional y que todo el mundo lo vea de la misma forma. Así que eso es como que parte de esa fundación, y si vamos atrás en el tiempo, esa conexión que precisamente ella logra en estos cursos de economía doméstica era eso. No es solamente aprender las cosas básicas de la casa y a planchar y ¿verdad? Y cómo lavar los platos y cómo hacer las cosas que era la base de economía sí. doméstica. Y entonces, cómo entonces coser un cojín, cómo hacer un delantal para proteger tu vestimenta, pero que a la misma vez la importancia de la limpieza, la importancia de este elemento de moda en esos inicios,
sí.
con tu quehacer diario, que es como que pues ama de casa, o el trabajo que tenemos que hacer en nuestras casas, aunque no seamos amas de casa, ¿verdad? y cómo entonces, a su vez, ¿verdad? Catapulta el punto de ese espacio, ¿verdad? ¿Cómo yo conecto con ese espacio? ¿Cómo yo conecto con esa gestión? ¿Cómo yo conecto con el trabajo que me toca hacer dentro de ese espacio? Y entonces, ¿cómo ella lo hace con ese contexto histórico de arte? ¿Verdad? Y cómo logró impulsar, ¿verdad? Con Ricardo Alegría, con el Instituto de Cultura, en su momento, en mi libro yo reseño, ¿verdad? Un poco de lo que hizo Poppy Alegría cuando reconoce la trayectoria, ¿verdad? De Ricardo Alegría con este tema y una exposición que hicieron unos estudiantes precisamente de San Juan School of Interior Design en un momento dado, en reconocimiento a ese valor, sí, ¿verdad? Que entonces trae ese contexto de concientización. Desde la parte sociológica, y yo sé que este tema te apasiona, desde la parte sociológica, Joemi, ¿cómo podemos explicarle a las personas que este tema del diseño, como lo hizo Angélica en su momento, como lo hizo Doña Nidia en su momento, como lo hemos hecho tú, como lo hago yo, como lo hacen todos esos profesores, ¿verdad? Que están conectados en nuestro, ¿verdad? En los espacios con los estudiantes, como lo hacen nuestros colegas a diario, ¿verdad? Como somos un eslabón con otras profesiones del diseño, como bien ella lo propuso con la moda en los años, ¿verdad? 50, 60, y hoy con los arquitectos, con los ingenieros, con esa industria de construcción, que nosotros somos ese eslabón que cierra ese proyecto. ¿Cómo desde el aspecto sociológico podemos ver esa transición?
Mira, estamos hablando de muchas cosas y ahí hay muchos temas.
Lo sé.
Muchos temas. Pero mira, algo que que facilita un poco entender, ¿verdad? Es la compatibilidad.
Afuera.
Y quizás lo hemos desarrollado más dentro de la psicología ambiental. Tengo un profesor que, Antonio Corraliza, que siempre explicaba eso, ¿no? La compatibilidad espacial. Y entonces es por eso que, como estabas diciendo, la funcionalidad, esto va a identificar y hasta va a cambiar la postura de las personas. Las personas puertorriqueñas tenemos una postura y tenemos una dieta y tenemos, ¿verdad?, unas costumbres. Entonces, dentro del diseño de interiores y empezando por esas clases de economía doméstica que quizás también las hemos desprestigiado o devaluado un poquito, porque por lo menos cuando me tocaron esas clases pues eran muy básicas. Pero cuando tú miras el programa de bachillerato, incorpora muchas cosas que tienen que ver con sociología, con sociales, con crear club, crear asociaciones y también tenían distribución espacial, hacían planos un poco más básicos que lo que hace un diseñador una diseñadora de interiores, pero sí ya se presentaba el concepto de distribución espacial, tanto del espacio doméstico como el de actividades, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que estar bien claras de que sí, siempre ha sido bien importante la parte cultural y identificar esa persona que va a estar utilizando ese espacio, cuál es su cultura y cuál es su dieta. Según vamos cambiando a través de los módulos, que esto lo paso diciendo ahora, cambiamos las cocinas y ahora tenemos cocinas modulares, pues también la dieta nos va a cambiar. La dieta puertorriqueña ha cambiado muchísimo, ya no traemos cosecha, productos frescos a la cocina, porque no hay mucho espacio, cada vez la cocina es más pequeña y la nevera es más grande. Y tiene muchas, es un tema bien complejo también, porque las mujeres estamos trabajando y todavía nos estamos encargando del aspecto doméstico, pero bueno, empezando por ahí.
Y ahí, perdona que te interrumpa, porque importante este tema de la cocina. Cuando vamos a la historia de la mujer en el diseño, vemos entonces a esta famosa diseñadora, que se me escapa el nombre ahora, que viene desde las artes decorativas a diseñar la primera cocina modular.
Sí.
Desde el contexto de las artes decorativas para impulsar, para empujar, ¿verdad? Desde la Bauhaus y todo lo demás, el tema este de cómo hasta el mueble es importante para el interior.
Súper importante. Y por lo mismo, porque nos va a cambiar, la postura nos va a cambiar. Y también porque podríamos, no tomar en consideración, ¿verdad?, el aspecto hasta antropométrico de la población a la que tú estás dirigiendo este producto. Ese mueble, pues tiene un efecto, ¿no? Si las personas somos más bajitas que la, ¿verdad? Que el cuerpo promedio, pues entonces esa cocina nos empieza a lastimar ciertas partes del cuerpo, o si nos queda muy alta, muy diferentes cosas, ¿no? Hasta para picarnos nos puede estar lastimando diferentes partes del cuerpo, la muñeca, como dicen por ahí, se nos monta el mono.
Mono.
Todo eso por estar cocinando en una cocina que no es la adecuada, que no es compatible con un cuerpo. Y eso pues trae, ¿verdad?, otras frustraciones también con mi cuerpo no es correcto porque el espacio no, porque no, no, no es compatible, el espacio no es compatible con mi cuerpo y empieza a crear, ¿verdad?, otras situaciones. Pero sí hay que entender esa parte, que el espacio tiene que generarse dentro de un contexto, tanto político como cultural y social. Cuando empezamos a importar este tipo de módulos, ¿verdad? Que no necesariamente se acomoda a la cocina, digo, de la comida que comemos, la comida puertorriqueña, pues entonces hay que cambiar también la dieta, porque se nos facilita, la cocina facilita más la comida que ya está preparada, congelada y que solamente requiere, pues, un poquito de calentar y algún otro ingrediente. Pero la cosecha, ¿verdad? Ahora que es un tema, ¿verdad?, que se está viendo en diferentes planos, ¿verdad?, de la agricultura, qué nos está pasando, por qué no estamos comiendo más fresco, la dieta, que si las diferentes situaciones que tienen que ver con la alimentación. Pues bueno, la cocina es uno de esos factores, ¿no? ¿Qué facilita nuestra cocina y qué hace más incómodo? Y tiene que ver eso con la compatibilidad dentro del contexto geográfico, ¿no? Que también es algo bien importante que siempre estamos haciendo mucho énfasis, ¿no? Puerto Rico está en una zona tropical, tenemos unos factores bien importantes a nivel, ¿verdad?, climático, que no son compatibles con otras partes, con otros hemisferios como los hemisferios nórdicos, que pueden trabajar todo el tiempo con aires acondicionados. Perdón, con aires acondicionados, encerramientos, ¿no? Que aquí no funcionan porque crean condensación y otras situaciones. Así que esa parte es muy importante.
¿Cómo resumirías? Que yo no le tengo un resumen, sin embargo, tal vez tú le puedas tener un preámbulo al resumen. ¿Cómo resumiríamos, verdad? Porque como decía fuera del aire, yo le decía a Noemí, esto es un tema que en 50 minutos no, esto no va a dar nunca en la vida. Sin embargo, estamos, ¿verdad? Estamos haciendo nuestra gestión consciente para precisamente seguir la conversación. Pero, ¿cómo resumiríamos? Tres cosas te voy a pedir. ¿Cómo vamos a resumir Angélica Figueroa Valdejuli en su gestión titánica y muy valorativa de impulsar, integrar, relacionar la decoración de interiores con los temas de las artes, con los temas de la historia, con el tema social y con el tema cultural? Esa es la primera.
Bueno, yo creo que esta es una mujer, ¿verdad?, que también tuvo una educación fantástica, así que ella podía ver cualquier problema. En este caso estábamos viendo el problema de la decoración y del diseño desde una perspectiva bien holística. Esta es una mujer que va a atajar diferentes factores fantásticamente. Ella podía unir todo esto y vas a ver que la moda tiene que ver con el espacio, o sea, que ve el espacio como un agente, no como una tarima, ¿no?, donde suceden las cosas, sino el espacio es el que permite que sucedan las cosas. El espacio es el que permite que haya una pasarela. El espacio es el que permite que una familia se reúna y tenga una relación más íntima, ¿no? Así que yo creo que ahí va. Es una mujer muy holística que puede hacer esa síntesis, ¿no?, y combinar muchos factores para dirigir el espacio.
¿Cómo podemos tú y yo y todo el que se quiera unir, verdad, en este camino de descubrir, redescubrir, redefinir o definir o seguir el camino, verdad, de esta genealogía del diseño de interiores en Puerto Rico?
Mira, yo creo que esto es algo que siempre me ha interesado y antes, ¿verdad? Antes trabajaba, que cuando estaba trabajando en la Politécnica, me interesaba mucho conocer las historias de vida de las diseñadoras que tenemos ahora mismo, ¿no? De las diseñadoras que están trabajando en este momento. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué educación? ¿Cuál fue esa velita, ese spark, ¿no? Que se me olvida cómo es en español, que las hizo enamorarse de esta profesión. Y casi siempre cuando entrevistaba a colegas diseñadoras, siempre hay una meta, ¿no? Hay una meta de vida, ¿no? Es un estilo de vida. Ser diseñadora no es solamente diseñar espacios, sino es un estilo de vida. Yo quiero mejorarle la calidad de vida a las personas que utilizan el espacio.
El futuro. ¿Cómo podemos responsablemente, desde nuestras disciplinas del diseño de interiores relacionadas a otras áreas, a la administración, a la historia, a la cultura, al emprendimiento, a la gestión profesional, al comportamiento humano, a la salud y la seguridad de los ocupantes de los espacios, cómo podemos o cómo prevés que podemos mirar? No tenemos una bola de cristal, lo sabemos, pero ¿qué nos gustaría que pasara en el futuro con la profesión o qué sería interesante que pudiéramos, ¿verdad? Ahora, después de los 50 años del CODI, que van a ser como 60 y tantos años para lo que es comenzar a hablar del diseño de interiores en Puerto Rico, van a ser, ¿verdad?, unos 58 años de lo que era. ¿Verdad? De lo que se fundó San Juan School of Interior Design en aquel momento. ¿Qué debemos aspirar como profesión que ha sido tan agolpeada en las últimas épocas?
Mira, y esto tiene que ver con algo que mencionaste ahorita y lo dejamos en el aire. Y es Angélica Figueroa de Valdejuli, cuando instituye esta primera escuela no era para la élite, no era para la clase alta de Puerto Rico, era para la mujer normal, ¿no? Ahí no había clase. Y entonces eso es bien importante, porque estamos hablando de que queremos mejorar la calidad de vida a las personas. O sea, la persona que tiene dinero tiene la posibilidad, ¿verdad?, de tener acceso a
A lo
otro
que
tipo,
quiera.
a lo que quiera. Ahora, las personas comunes y corrientes, también tenemos derecho a la calidad de vida. Y esto fue el fundamento de esa escuela. ¿Y para quién iba dirigida esa escuela? ¿Y para quién iba dirigido el diseño que se enseñaba en esa escuela? Esas primeras diseñadoras trabajaban en Sears, ¿verdad?
En Velasco.
En Velasco. Trabajaban en lugares normales, ¿no? Con sueldos normales. Y siempre ha sido una misión del Colegio de Diseñadores y Decoradores de Puerto Rico esa, que el diseño llegue a toda la población, que el diseño es para mejorar la calidad de vida de toda la población, no solamente de, ¿verdad?, de un grupo. Entonces yo creo que el futuro es ese. El eslogan de este año, ¿verdad?, del diseño de interiores este año es mirar el pasado para entender el futuro. Entonces yo creo que es eso. Si en el pasado esta escuela y la misión de esta escuela era que el diseño le mejorara la calidad de vida a todos los seres humanos, pues entonces yo creo que también eso es lo que debemos de añorar en un futuro, donde la calidad de vida se mejore, ¿verdad? Partiendo del diseño de interiores, que es nuestra profesión.
Y que mejoremos como cultura, mejoremos como pueblo, mejoremos como sociedad, ¿verdad? Porque mientras mejoremos nuestro entorno, podemos mejorar nuestra forma de relacionarnos, podemos mejorar el respeto, ¿verdad? A nosotros mismos, a nuestro vecino, a nuestra familia, que podemos diferir, que vamos a diferir, pero podemos diferir con respeto porque hemos aprendido desde nuestro espacio interior, ya sea físico o ese, ¿verdad?, emocional, físico de nuestro entorno y cómo conectamos con las piezas, con la silla, con el escritorio, con este tema de la tecnología, ¿verdad?, que nos da esta oportunidad para tener esta conversación que de otra forma tendríamos que hacer, ¿verdad?, una gestión monumental para poderla lograr, ¿verdad?, y llegar a todas las personas que podemos llegar a través de los medios. ¿verdad? Digitales. Y esa intención tiene que ser una intención real. No solamente mirarlo desde ese tema filosófico, de este sueño, de este elemento anhelado, sino tenemos que construirlo. Y se construye hablando de él, se construye dando a conocer, se construye educando, se construye haciendo ese camino tan necesario para la profesión.
Sí, y quiero añadir, porque lo que estás diciendo
Claro.
es muy completo, muy correcto, y estoy totalmente de acuerdo, y es, mira, el primer espacio que ocupamos es el cuerpo, ¿verdad? Y el cuerpo es el que empieza a estar en contacto con otros espacios, ¿no? Y el diseño de espacial, el diseño interior, le da dignidad al ser humano, ¿verdad? En la medida que es compatible con el ser humano que lo está utilizando, le da dignidad. Así que yo creo que esto es una tarea bien importante, la que se hace dentro de cualquier diseño, porque el primer espacio es el cuerpo, ya sea que lo vistamos o que utilicemos, ¿no? Que tenga esa correlación con otros espacios.
Y cómo lo alimentamos, cómo alimentamos nuestro cerebro, cómo alimentamos nuestras emociones, cómo alimentamos nuestra vista, ¿verdad? Cómo alimentamos nuestro tacto, cómo alimentamos esa conexión. Así que, como lo hemos hecho tú y yo hoy, así que ya les digo, el tiempo no nos da, el tiempo es como que, ¡ay, pasa la milla! Noemi, algo que quieras compartir con nosotros, ¿verdad? Como para cierre, yo quiero agradecerte infinitamente el tiempo, la conversación, la pasión que nos une y poderlo, ¿verdad? Divulgar. Y sé que esta es la primera de muchas, pero nada, algo que quieras compartir con los radioescuchas antes de que nos despidamos.
Bueno, Margaret, yo sinceramente te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias porque estés ocupando este espacio tan importante y que traigas temas tan interesantes toda la semana, ¿verdad? Porque hay que, por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Y a veces nos quedamos en nuestros propios proyectos y se nos olvida que tenemos la oportunidad de compartir el conocimiento, ¿no? Y muchas gracias por la invitación, a participar aquí de tu programa, que me dijiste que estoy en tu oficina, tú estás en la mía, así que
Exacto.
qué gustazo que podamos encontrarnos así y hablar de esta mujer que yo vivo enamorada de ella, de Angélica Figueroa de Valdejuli.
Bueno, y a todos ustedes que conectaron con nosotros esta semana en Casadis, recuerden que el diseño de interiores, como he dicho siempre, está en todo lo que hacemos y vemos que la historia nos los confirma y nos reconfirma que realmente tenemos que ser conscientes de lo que es el diseño, de cómo ese espacio que ocupamos, como bien dice la doctora Burgos, nuestro primer espacio que ocupamos es nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Y cómo ese cuerpo humano se relaciona en todas las dimensiones, tanto sociales, culturales, cívicos, académicos, ¿verdad? Y en los espacios físicos. Así que nunca olviden esa particularidad y cada vez que usted se encuentre en un contexto que usted diga, ¿por qué estoy aquí? O ¿por qué esto se ve de la forma que se vea? Piense un poco más allá y recuerde que han habido muchas mujeres a través de la historia que se han dedicado, y hay caballeros también, ¿verdad? Pero las propulsoras de esta historia han tenido una conexión que lo menciono en mi libro, ¿verdad? Que no es el caso total de Angélica Valdejuli, pero ella tenía ese contexto social y cómo ella conectó todas las áreas a través de su educación y ser una educadora por naturaleza. Pero muchas otras han sido conectadas en este interés de esta historia a través de situaciones personales, de pérdidas, de elementos de salud, de concientización, ¿verdad? Y que esa trayectoria hay que verla, hay que reconocerla, hay que entenderla y hay que divulgarla. Así que, Joemi, gracias.
Gracias,
Y a
Margarita.
todos los que se comunicaron y se conectan con nosotros y a todos los que nos van a ver más adelante, a los estudiantes que han estado conectados a través del programa, dedíquense a aprender, 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 investiguen, no se conformen con lo que tienen de frente. Ustedes están en una profesión que ustedes van a ser el futuro. Ustedes van a ser lo que van a ser la historia del futuro. Háganla conociéndola, desarrollándola, divulgándola, implementándola y creando la próxima historia en el capítulo del diseño de interiores en Puerto Rico. Y a la profesora que nos acompañó y a Tiara y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene en otro programa aquí en Casa Dis.
Gracias, gracias.
Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerda, cada gesto, cada trazo, cada decisión es diseño. Vive la vida con intención, armonía y belleza caribeña. Hasta el próximo miércoles aquí en Casa Dis, diseño que inspira vida.